Se cuenta que las grandes decisiones políticas que tomó Abraham Lincoln en su vida fueron fruto de su interés por el espiritismo. Su esposa Mary Todd Lincoln también fue una entusiasta de ese tema. Después de la muerte de su hijo Willie, Lincoln realizaba sesiones de espiritismo para intentar ponerse en contacto con el espíritu de su hijo. Mientras fue presidente de los Estados Unidos, Lincoln asistió a sesiones con famosos médium, junto a otras personalidades políticas como Cora Merrin y Nellie Colburn, quienes lucharon por la Declaración de la Independencia Americana. Maynard llegó a decir que Lincoln escribía gran parte de sus discursos políticos gracias a los espíritus. Antes de su reelección en 1860, Lincoln vio su propia imagen en varios espejos a la vez. Concretamente, vio dos imágenes de sí mismo. En una de ellas, aparecía muy pálido y desaparecía cada vez que él fijaba su mirada en ella. Al contárselo a su esposa, esta vio en esa imagen un signo significativo de que Lincoln no sobreviviría a su segundo mandato. 10 días antes de su asesinato, Lincoln soñó que escuchaba sollozos en alguna de las habitaciones de la Casa Blanca. Buscó y buscó, pero no veía a nadie, a pesar de que el llanto continuaba. Cuando llegó a la habitación del este, vio un ataúd y soldados haciendo guardia junto a su féretro. Lincoln se acercó a la caja y cuando vio el rostro cubierto del difunto, preguntó de quién se trataba. Uno de los soldados le contestó que aquel cuerpo era el del presidente de los Estados Unidos que había sido asesinado. La noche antes del asesinato, el día de la tragedia, le dijo a Crook, su guardaespaldas, que había soñado durante 3 noches seguidas con su asesinato. El hombre le suplicó que no fuera al teatro Ford, pero Lincoln le había prometido a su esposa que asistiría. Cuando Lincoln llegó al teatro, miró a su guardaespaldas y le dijo: «Adiós, amigo». No era una habitual despedida. El resto ya es historia. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos, continúa usted en sintonía con Radio Martí, escuchando Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Antes de pasar al tema de hoy, vamos a establecer contacto telefónico con el colega Guillermo Martínez, notable periodista cubano-americano, uno de los pioneros en la información en español en Estados Unidos. Guillermo, saludos. Bienvenido a Puntos de Vista.
Muchas gracias, Pedro. Y hoy vamos a hablar de algo que no hacemos muy frecuentemente. Vamos a hablar de algo en el cual Trump muestra y declara su verdadera pasión por ser un gran negociador. Acuérdate que él siempre dijo que él negociaba las cosas mejor que nadie y que nadie le ganaba negociando cosas distintas. Y resulta ser que hoy y en estos días parece que Trump está demostrando. Fue a la OTAN, a la reunión de la OTAN este año, en el cual él pidió que los países de la OTAN cumplieran, pidieran, obtuvieran el 2% de su Producto Bruto Interno para uso militar.
O sea, ese es un acuerdo, Guillermo, de la Alianza Atlántica que se remonta a varios años atrás. O sea, sí, que cada país miembro debe dar el 2% de su Producto Interno Bruto al desarrollo de armas y a la tenencia de las mismas.
De la defensa, sí, pero no es para que lo tengan ya, sino era para tenerlo, llegar al 2% para el año 2024. O sea, pero Trump no quiere eso. Él ahora, él que es, mira, tiene razón en la forma en que lo ha hecho y tiene la forma de quedarle crédito por lo que pide. Él sencillamente dice, ustedes no tienen que cumplir con los 2,000, con el 2% para el año 2024. Ustedes deben tener el 2% ya este año. Bueno, eso lo dejó medio, eso ya era un punto de vista muy extraño y muy difícil. Pero entonces agregó en una forma única que solamente Trump puede hacer, y dijo, miren, no deben ser el 2%, vamos a ser realistas, deben ser el 4%. Oye, ni siquiera Estados Unidos contribuye al 4% de su Producto Interno Bruto en la fuerza de defensa, en los militares en este país. Estados Unidos sí gasta el 3.6% en defensa, en asuntos del ejército.
Sí, pero es para Estados Unidos y para la OTAN y para otros compromisos que tiene este país.
Sí, de acuerdo, pero lo que no tiene es, él quiere pedir 4% para que en vez del 2% para el 2024 cumplan el 2% este año, cosa que es muy difícil. Entonces además tuvo una pelea muy fuerte con Angela Merkel, la canciller de Alemania, en el cual le dijo que Alemania era una fuerza captiva, era un país captivo de Rusia, porque Alemania compra el 33% de su gas natural de Rusia, y ahora están preparando hacer otro gasoducto de Rusia para Alemania. El problema es muy sencillo. Por supuesto que a Trump le gustaría que ese dinero se gastara en Estados Unidos, pero la realidad es que Rusia produce gas natural a un precio muy bajo y Estados Unidos no puede competir, porque para vender ese gas en Europa tiene que primero licuarlo y después pagar el costo de mandarlo hasta Europa. Así que es una cosa. Él discutió mucho, peleó mucho, ganó algunos puntos, y lo más importante fue que, a diferencia de la reciente reunión que tuvo con el G7, esta vez Trump firmó el documento del acuerdo al final de la sesión de la OTAN este año.
Guillermo, muchísimas gracias. Mañana te esperamos una vez más acá en Puntos de Vista, a Guillermo Martínez. De vuelta a Puntos de Vista. Hoy vamos a tratar nuevamente la situación nicaragüense. Y es que cuando uno lee las cifras de los muertos que ha ocasionado en los últimos 3 meses el despotismo de Daniel Ortega, es sorprendente. Las cifras señalan al menos 351 personas han perecido en estas contiendas, en las cuales la mayor parte de los perjuicios, de las muertes, por no decir la casi totalidad de las muertes y los perjuicios, la ha cargado la sociedad civil. Dice que 261 están desaparecidas, que hay un número gigantesco de personas heridas y hay otras tantas en prisión. Vamos a conversar sobre la situación nicaragüense con Cristian Fajardo. Cristian Fajardo se encuentra en Masaya, una ciudad que está a unos 30, 40 kilómetros de Managua, la capital del país centroamericano. Cristian, gracias por estar con nosotros una vez más.
Buenas tardes, mi hermano, y un abrazo también a todos nuestros hermanos de lucha que están resistiendo, igual que nosotros, una dictadura allá en Cuba.
Gracias, gracias por esa solidaridad, Cristian. Y realmente, las protestas se iniciaron el pasado 18 de abril.
Sí.
Los muertos son...
Ya tenemos 85 días de estar en protesta. Ya los muertos contabilizados... tenemos 351, pero están apareciendo cada vez más. Ahorita en la mañana apareció el cadáver de uno de los muchachos que fue reportado desaparecido desde el domingo en Diriamba, Carazo, y hoy apareció ya su cadáver pues en un hospital en Managua. Así que poco a poco se van sumando más muertes a este genocida y terrorista de Ortega, que está asesinando a nuestro pueblo con armas de fuego, en contubernio, por debajo de la mesa, con los militares, con el ejército de acá de Nicaragua.
Cristian, ¿y no se aprecia ninguna solución? Ortega sigue insistiendo en que no va a haber elecciones anticipadas, de que no va a hacer ningún tipo de concesión, según algunas informaciones calegráficas.
Sí, el discurso de él siempre ha sido ese, pues, de que las elecciones van a ser hasta en el 2021 cuando termine su periodo, ¿verdad? Pero eso él lo dijo públicamente en una concentración con sus borregos, con su gente que está siempre acompañándole, y algunos que son pagados y otros que son obligados porque son trabajadores del Estado, y si no acompañan las concentraciones que él invita, van a ser despedidos. Ahorita aquí en Masaya hay una caminata que ellos están llamándole Por la Paz, imagínate qué cínico, ¿verdad? Donde están todas las instituciones del Estado cercanas a Masaya, que se reconcentraron a caminar, y aún así, que son obligados, son muy pocos. Es más, hay más policías y antimotines custodiando esa marcha. Hay más policías que los mismos marchistas. Pues eso está sucediendo ahorita mismo aquí en Masaya. El diálogo se ha visto un poco frenado porque a Ortega no le interesa el diálogo. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha dicho claramente de que de parte de ellos el diálogo nunca se va a cancelar. De que ellos están luchando para que el diálogo pueda generar frutos en la paz de Nicaragua. Y lo que se está platicando, lo que la sociedad civil, la Conferencia Episcopal y la Alianza Cívica que está en la mesa de diálogo, lo que ahora ya están pidiendo la salida de Ortega inmediatamente.
Cristian, la semana pasada, varios sacerdotes fueron agredidos por turbas sandinistas y el domingo tengo entendido que mataron a una veintena de activistas pro democracia en tu país.
24 personas, y ahorita que apareció este muerto, son 25 que asesinaron en el sector de Carazo, entre Diriamba, Dolores, Jinotepe, en todo ese sector suman 25. Ya hay una campaña de parte del gobierno de estar asediando nuestras iglesias, las basílicas, las casas de los sacerdotes. Como tú bien lo dices, el lunes fueron agredidos los obispos de acá de Nicaragua y también el nuncio apostólico. Imagínate, el embajador del Papa aquí en Nicaragua, que vino hace algunas semanas atrás, fue agredido también por las turbas de Ortega, pagadas por Ortega. Y hay una campaña de asediar y de intimidar a la gente que están en la iglesia. Ya la población se está activando, los feligreses de cada iglesia están prácticamente patrullando las iglesias para de una forma protegerla, aunque sabemos que cuando ellos se aparecen armados no vamos a poder hacer nada porque ellos andan armas de guerra, pues, y el pueblo no está armado, pero sí la gente está activada, está al pendiente, algunos sacerdotes se han tenido que mover desde sus iglesias buscando zonas de seguridad. Nosotros tuvimos la llamada de los sacerdotes del Colegio Salesiano de Monimbó porque había personas que penetraron a la casa donde ellos descansan nosotros nos activamos con los compañeros que están en trinchera y pudimos patrullar la zona y lograron escapar. Y estas personas que entraron a esta casa de los sacerdotes salesianos son personas que se prestan al juego porque son vecinos que viven cerca del sector dentro de Monimbó. Todavía hay gente, es mínima, pues, gente pagada, gente que tiene intereses porque trabajan sus familias o porque ellos mismos trabajan en el Estado, que tienen pues que hacer este tipo de actos y prestarse al juego del terrorista de Ortega.
Cristian, y se aprecia que la población, la sociedad civil, sigue comprometida a ejecutar estas demandas, a no hacer concesiones, y como bien decíamos hace un rato, el presidente Ortega dice que no va a aceptar ningún cambio. La oposición también sigue parada en sus treces, planteando de que va a seguir exigiendo los cambios.
Cale recalcar que la oposición no es una oposición partidaria. La oposición es desde el pueblo. Aquí no hay figuras políticas tradicionales de que están queriendo quitar al gobierno para sumarse ellos a gobernar. No, no es así. Ha sido una posición que ha nacido desde el pueblo y esto tiene que saberlo el mundo. No es como ellos lo dicen, que es un intento de golpe de Estado para después que suba otro gobierno. Ellos acusan a un partido político en particular que se llama MRS, pero nada que ver. Yo en lo particular, yo soy desde la sociedad civil, he sido miembro fundador del Movimiento por Nicaragua, no tiene nada que ver con partido político. Ellos, los del gobierno, son los que están queriendo ensuciar esto diciendo que son partidos políticos que están acá. Hoy, hace hora y media aproximadamente, uno de mis compañeros del Movimiento por Nicaragua y también es el director ejecutivo del IEP, este joven se llama Félix Maradiaga, es un politólogo muy reconocido aquí en Nicaragua y también internacionalmente porque ha andado haciendo activismo en pro de Nicaragua en varios lugares del mundo. Hoy estaba en la ciudad de León junto a otros amigos, estudiantes, platicando de esto mismo que estamos platicando. Y fueron en el café en el que estaban, en el local en el que estaban, se acercaron aproximadamente 50 turbas donde lo agredieron, lo golpearon y le fracturaron. Exactamente el dato de dónde fue fracturado no lo tengo, pero sí fue agredido y
golpeado severamente.
Lo golpearon severamente y fue trasladado a un hospital capitalino. Así estamos. Y con la pregunta que me estás diciendo de que si el pueblo se está siempre con la misma convicción de luchar, cada acto que Ortega está haciendo de terror, la gente se molesta más contra este sistema y claro, están amenazados porque ellos tienen las armas de guerra, pero la población se está uniendo. Con esto que sucedió con los sacerdotes, la población se unió más. Mañana en Managua va a haber una marcha grande, en Masaya nosotros, yo y mis compañeros del movimiento...
Perdona, la marcha va a ser en Managua mañana jueves.
Mañana jueves, pero en Managua y en diferentes ciudades. En Masaya nosotros estamos organizando otra marcha, porque igualmente nosotros no podemos viajar hasta Managua, porque si solicitamos los servicios de transporte público, los buses, ellos nos niegan a hacernos el viaje porque están amenazados por el gobierno que le van a quitar las concesiones y en el futuro no van a poder trabajar. Entonces, en vista de eso, todas las marchas que se han programado en Masaya, nosotros también hacemos marcha en Masaya y es un éxito. Managua marcha y nosotros en Masaya también marchamos. Y en muchos lugares, así como León, como Estelí, como Matagalpa, como Jinotega, igualmente hacen sus marchas paralelas. Eso es mañana jueves. El viernes tenemos programado un paro nacional. Todo Nicaragua va a estar paralizado. La empresa privada está poniendo un poquito de su parte, tímidamente, porque yo soy crítico de ellos, tímidamente, pero aceptaron hacer un paro nacional este viernes, y el sábado va a haber una caravana de vehículos en la capital. Así que son tres días de protesta fuerte. Tenemos marcha, tenemos paro y tenemos caravana. Así que, dando respuesta a tu pregunta, Nicaragua está determinado a seguir en las calles, determinado a levantar barricadas y trincheras, determinado a seguir protestando en las calles para que Ortega se vaya del poder y que también se vaya del país.
¿Ustedes han apreciado una reacción internacional positiva para la causa de ustedes, más allá de la Organización de Estados Americanos, que ha declarado fuertemente contra el régimen de Ortega, y también Amnistía Internacional, que hizo recientemente unas críticas muy severas al régimen de Daniel Ortega.
Sí, la Unión Europea y también la ONU, ellos han tenido contacto con gente nuestra, con los sacerdotes, en solidaridad. Todos los embajadores de la Unión Europea se reunieron para saber de primera mano de la agresión que sufrieron los obispos. Y sí se ve un apoyo internacional. Tenemos hoy, casualmente, hace pocas horas estaba de finalizar la OEA en su reunión que tuvieron, y fue un apoyo rotundo, igual que la vez anterior que hicieron también ellos su encuentro. Y en esta ocasión se actualizó todo el informe que hizo la CIDH, donde demuestra pues que prácticamente todos los crímenes que está cometiendo Ortega son crímenes de lesa humanidad, y así vamos a juzgarlo, porque Nicaragua está pidiendo justicia. Todos los muertos, los más de 350 muertos que hemos tenido, vamos a pedir justicia, que Ortega se vaya del país, pero vamos a exigir justicia para que por lo menos un juez internacional lo juzgue, y donde quiera que esté, que lo hagan pagar.
Yo tengo una declaración aquí de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, que dirige el señor Álvaro Leiva. Dice Leiva: en Nicaragua existe un estado de sitio no declarado que ha sido provocado por operaciones fuera del marco de la ley de los grupos paramilitares y de choque que están dirigidos por grupos afines a la ideología partidaria del gobierno de turno. En este caso, por supuesto, Daniel Ortega y su esposa.
Sí, eso es cierto. Por lo menos aquí en Masaya hay muchos efectivos. Ahorita se está dando esta caminata de pro gobierno, y hay muchos efectivos, y en las esquinas están gente que no son uniformados policías, sino que son paramilitares, donde están armados. Así como Masaya está Carazo, igualmente están ciudades del norte. Ellos, su fuerza no son ni 1.500 personas. Ellos distribuyen esta cantidad de personas en los lugares estratégicos de ellos que quieren reprimir, ¿verdad? Pero no son tan fuertes, ellos no tienen tanta gente como la tenían antes. Ahora es mínimo la simpatía que tiene la población, y la policía y los paramilitares que se prestan al juego son portátiles. Cuando quieren atacar fuertemente a una ciudad, se van todos a una ciudad y así andan, portátiles. Y sí, en realidad, Nicaragua, en muchos sectores vivimos una zona de sitio. Por lo menos yo ya tengo más de un mes de estar clandestino, me ando moviendo en casas de seguridad, y así como yo, hay muchos jóvenes ahora andan huyendo. Ahora es un delito ser joven, ahora es un delito tener una bandera azul y blanco, ahora es un delito salir a las calles a marchar y a protestar por tus derechos humanos y constitucionales, y muchos de estos jóvenes están huyendo.
Cristian,
de las marchas aparecemos, marchamos, pero después nos volvemos a embusonar.
Aunque quizás algunos lo aprecien como prosaico, todos tenemos que comer, y es de suponer que ante una situación tan difícil como la que ustedes están enfrentando, no están trabajando, no pueden ganar el sustento para ustedes y para la familia. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo pueden comer el día a día, si es que acaso se puede?
Mira, la solidaridad se ha hecho evidente. De hecho, nosotros como Movimiento 19 de Abril hemos canalizado un poco de ayuda que nos viene de nuestros hermanos nicaragüenses en Miami y en Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos, hasta del Reino Unido también hemos recibido apoyos. Es más, hemos recibido apoyo hasta de la comunidad cubana, mi hermano. Así que muchas gracias por eso, porque hasta de la comunidad cubana hemos recibido apoyo. Y con eso nosotros compramos víveres, compramos granos básicos y tratamos de distribuirlo a las familias desfavorecidas, que tienen más dificultades económicas, a las familias que tienen familiares heridos o familiares que fueron heridos, asesinados por este régimen. Y de esa forma nosotros estamos trabajando. Acá Nicaragua es un país que tiene una cantidad, no te imaginas, de remesas. Y prácticamente todas nuestras familias que están fuera de Nicaragua son los que están manteniendo a nuestras familias aquí, que están en la lucha.
Cristian, muchísimas gracias. Esperamos poderte tener el próximo lunes para que tú nos cuentes, nos describa la situación final de estas tres manifestaciones, protestas que se van a producir a partir de mañana jueves en Nicaragua. Gracias a Cristian Fajardo por haber participado y suerte para los nicaragüenses. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Viñoli. Técnico de video, Mark Gilligan. Master Control, Dianelis Guerra. Producción, el gran Paul Rodríguez estuvo con ustedes, invitándoles para mañana a esta misma hora, Pedro Corzo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.